De aquí para allá, de aquí para allá y de allá para acá, y de allá para acá. Un encuentro que muestra realidades representadas a través de expresiones culturales creadas por hispanos nativos, inmigrantes y exiliados en Estados Unidos. Expresiones en las que podemos transitar mediante la lectura de aquí para allá y de allá para acá. Una producción de Margarita Chávez en la voz de Tere Chávez e invitados. Sean todos bienvenidos.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos, de aquí para allá y de allá para acá, DAPA y DAPA. Les habla Margarita Chávez, transmitiendo desde casa en Ocotlán, y tengo aquí a mi lado virtualmente a Tere Chávez. ¿Cómo estás, Tere?
¿Qué tal, Margarita? Muy buenas tardes a todos. Efectivamente, estamos transmitiendo desde casa en Ocotlán, y recordándoles también que estamos en semáforo amarillo sobre la pandemia. Y esto es para recuperar ingresos y empleos y reactivar nuestra economía. Pero todavía no es para reactivar nuestra vida social. Así es que seguimos cuidándonos, extremando precauciones, usemos cubrebocas, salir solo a lo esencial, lavarnos las manos y sobre todo, la distancia social, Margarita.
Gracias, Tere. Hoy tenemos la ausencia de Diego Barba y tenemos una invitada especial que les vamos a presentar más adelante. Recuerden que estamos transmitiendo a través del 107.9 de FM para la región de la Ciénega. Tenemos el correo electrónico dapa@gmail.com. Radio UDG en Ocotlán es una radio para todos y todas. Nuestros teléfonos locales son 392-92-560-19. Desde Estados Unidos marca el 011-52-392-92-560-19. Streaming en sitio de internet www.udgtv.com/radioudg/Ocotlán. Consultar nuestros podcasts disponibles en el mismo sitio. Y hoy tenemos la radioadaptación del ensayo titulado Adopciones, que forma parte de la colección Mexicanos al Grito de Viva Estados Unidos por Carlos Mateo Coria Sánchez de México DF. En esta obra nos narra la experiencia de un mexicano como extranjero en Estados Unidos. A pesar de que ha vivido casi la mitad de su vida en ambos países, él se siente extranjero en Estados Unidos. Y esta dualidad cultural nos muestra un discurso transnacional. Tere.
Sí, Margarita. Carlos Coria nos comparte esa mirada de un mexicano que vive en Estados Unidos, pero añora su país de origen, pero al mismo tiempo admira su nueva nación. Margarita.
Sí, Carlos Coria nos muestra su adaptación a la nueva cultura sin abandonar su origen. Lleva muy presente su país natal y retoma lo mejor de las dos nacionalidades para compartirlo en estos ensayos. Hoy tenemos de invitada especial a la maestra Laura Gorham de Houston, Texas. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás?
Muy bien, Margarita, gracias. Hola, Tere.
¿Qué tal, maestra? Muy bienvenida, muchas gracias.
Un placer.
Agradecemos también a nuestros colaboradores la participación de Etzael Villarreal y también de Clara Ortiz con el diseño gráfico y también a Laura Gorham desde Houston, Texas, así como a quienes directa o indirectamente apoyan la realización de este programa. Un cálido abrazo en este día tan especial para toda la familia DAPA y DAPA. A continuación vamos a escuchar nuestra lectura de Adopciones. Adelante.
México, mi punto de referencia. Y me atrevo a decir que muchos otros países hispanohablantes no poseen una cultura de adopción de bebés.
Quizá hubo un punto en que este hábito cultural se detuvo un poco durante las dictaduras militares de Sudamérica, dando pie a las adopciones de los niños y niñas de ciudadanos desaparecidos y torturados por los regímenes. De ahí que muchas abuelas, por ejemplo, las de Argentina, hayan luchado muchos años para recobrar a sus nietos. Mis años en México, hasta los 20, me dieron la oportunidad de conocer solo a un chico que era adoptado, Claudio. Él creció y tuvo una vida, hasta donde yo sé, tan normal como muchos otros con sus padres biológicos. No es que yo hubiera esperado algo distinto. Nunca escuché a alguien menospreciar a ese muchacho porque no hubiera tenido a sus padres biológicos con él. Para nosotros, sus padres eran sus padres y ya. No sé si los adultos, con sus distorsiones culturales y sociales, hayan difundido chismes al respecto. El punto que quiero desarrollar es que, efectivamente, esa tradición no existe en México como algo habitual en el país, y es triste admitirlo. En Estados Unidos, por el contrario, miles de familias adoptan bebés y niños y niñas en cualquier día del año. Paradójico a lo que muchos pudieran pensar, la sociedad norteamericana es generosa y, sin importar filosofías políticas o creencias religiosas, ofrecen su hogar y una familia a quien lo necesita. No por un día o por una semana, sino para toda la vida. En el país existe el Foster Home System, que significa cuidado de familia, de niños que pueden ser adoptados. Los niños pueden pasar por varias familias o quedarse en una hasta que alguna otra los adopte y los lleve con ellos. Es decir, que hay chicos que son parte del sistema desde su nacimiento. Y si nadie los adopta, crecen hasta alcanzar la mayoría de edad, y entonces están listos para enfrentarse al mundo. Dejan la casa donde tienen el cuidado de la familia para valerse por ellos mismos de ahí en adelante. Hay agencias como Children's Rights, que dicen que en cualquier momento se pueden contar hasta 428.000 niños en este sistema y que 115.000 de ellos están listos para ser adoptados. Aproximadamente 81 millones de ciudadanos norteamericanos han considerado, aunque no lo han hecho muchos, adoptar a un nuevo miembro de sus familias. Esto de acuerdo con la agencia American Adoptions. Cabe aclarar, por supuesto, que el sistema no es infalible, pues hay algunas familias que abusan de los niños que les dejan para cuidarlos provisionalmente, pues solo quieren el dinero que les otorga el gobierno por hacerlo. Sin embargo, el hecho indiscutible es que muchas familias consideran una adopción para toda la vida. Uno de los últimos censos menciona que más de 56.000 niños fueron adoptados en el país en 2014 a través de agencias gubernamentales, los cuales ofrecen ayuda económica a los padres adoptivos. El número de adopciones hechas a través de agencias privadas no es muy claro, pero cobran mucho por sus servicios para adoptar en el país o en el extranjero. El proceso de adopción no es sencillo. Hay más de 3.000 agencias privadas y gubernamentales en Estados Unidos que se dedican a ayudar a familias para adoptar. El transcurso del trámite toma tiempo, pues se debe investigar a los padres que desean hacerlo, lo cual incluye muchos asuntos que se tienen que tratar. Sobre todo, no cometer un error y dar en adopción a un niño que pueda llegar a ser objeto de tráfico humano o explotación sexual. Es una tarea muy cuidadosa para llevar a cabo. Hay varios tipos de adopciones, pero algunas de las más generales son las que dan dentro del país, aunque todavía hay muchos niños que no han sido adoptados. Por otro lado, hay familias que desean adoptar, pero se enfrentan a mucha burocracia para hacerlo dentro de los mismos Estados Unidos. Por esta razón, muchos futuros padres ponen el ojo en orfanatos del extranjero. El gran deseo norteamericano por adoptar no termina por el simple hecho de encontrar ciertas dificultades dentro del territorio nacional. Por esta razón, muchos adoptan bebés en otros países, adopciones internacionales. Los números actuales del Departamento de Estado muestran que los corazones norteamericanos son tan nobles como para haber adoptado a casi 267.000 niños a finales del 2016, que vienen de otros países. En cuanto a México, las cifras de un artículo de El Financiero dicen que, de acuerdo con el INEGI, en 2015, 30.000 niños viven en albergues, casas hogar u orfanatos. De todos ellos, 12.000 están listos para ser adoptados. Desafortunadamente, la cultura de adopción en México es muy pequeña, frágil y difícil de entender. Precisamente por falta de comprensión y recursos económicos, la mayoría de los niños que podrían ser adoptados tendrán dificultad en encontrar un hogar. El mismo INEGI menciona que cada año se reciben 50 solicitudes, de las cuales 10% terminan con resultados favorables, es decir, solo 5 adopciones al año. Esta cifra cambió en 2014, cuando 833 parejas también hicieron solicitudes y 4 de cada 10 solicitudes se tradujeron en que un niño encontró un nuevo hogar. Y todos felices, los nuevos padres y el recién llegado bebé. Es obvio que no se ha inculcado una cultura de adopción en México, donde quizá todavía haya estigmas sociales. Lo cierto es que muchos padres mexicanos que no pueden tener hijos, o ya tienen, pero no han conseguido volver a procrear, se arrebatan a sí mismos la oportunidad de amar a otro niño, aunque biológicamente no sea el suyo. No es padre el que engendra, sino el que cría, dice el refrán. Y los refranes vienen de la vida misma, la cual nunca se equivoca. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿ya adoptaste a un niño? ¿Tienes pensado hacerlo? No, ni lo uno ni lo otro. Tengo 3 hijos a quienes amo con toda mi alma. Con ellos creo que he cumplido mi labor como padre. Pero esto no es la única razón. No tengo los recursos económicos para adoptar. No tengo la edad tampoco. Y finalmente, no me siento capaz de poder empezar de nuevo y darle lo mejor de mí mismo a otro niño. No es egoísmo, es realidad. No quiero que un niño pase privaciones conmigo si en otro lado puede estar mejor. Para finalizar, me siento agradecido por esta parte de mi cultura norteamericana. Con respecto a este tema, una cultura generosa y noble que no repara ni se detiene ante nada cuando tiene deseos y posibilidades de ofrecerle un hogar a un bebé, quien, a final de cuentas, hará más felices a sus padres adoptivos. No quiero decir que los mexicanos no sean generosos, no. Ese no es mi punto tampoco. Hay diferencias culturales en ese sentido, como en muchos otros. Yo simplemente me identifico con el que tuve contacto cuando migré a Estados Unidos. Es todo. Es una de las partes de la cultura norteamericana que me ha creado un choque cultural, pero a la cual veo con gran placer. Y como dije antes, debemos dejar de decir que los norteamericanos son fríos como un iceberg. Son tan generosos y nobles como muchas otras culturas.
Esto es De aquí para allá y de allá para acá, un encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. ¿Qué nos pareció la lectura de Adopciones, Tere?
Margarita, muy interesante viendo que este señor Coria, o sea, el punto de referencia es México, pero él lo ve hacia adentro, pero él desde fuera. Y sí, qué lamentable que la orfandad de los niños se ha visto más comúnmente en nuestros países hispanos. Aunque existen agencias de adopciones públicas y privadas, es importante que existan regulaciones para adoptar. Muchas veces escuchar que alguien es adoptado parece como una telenovela, o sea, no estamos muy acostumbrados ni tenemos esas capacidades. Cuando es una realidad, que muestra una voluntad para quien adopta, Margarita.
Sí, yo creo que adoptar a una persona es un compromiso de por vida. Y aunque sí hay quienes están dispuestos a proporcionar una familia a alguien que la necesita, tal vez todavía se puede hacer más para que eso suceda. Y con respecto a ese estigma de la adopción, es muy lamentable que en nuestras culturas esto se haya dispersado como un estereotipo de alguien que es adoptado y se usa mucho, sobre todo en la ficción, en las telenovelas, que es el gran drama de descubrir la verdad, que es adoptado y es algo negativo. Yo creo que esto debe de cambiar en la medida en que nos enteremos más de cómo funciona, de que no tiene nada de diferente de estar en una familia si eres adoptado o no.
Sí, dijiste en el clavo, Margarita, es más investigar, más enseñarnos a ver la adopción como parte de nuestras vidas. Porque antes veíamos, era muy común que decir cuando nos enojábamos con nuestros hermanos, es que eres la adoptada.
Eres la recogida.
Entonces, desde ahí, culturalmente, pues estamos en una posición que nos deja muy en desventaja con respecto a otros países. Margarita.
Sí, así es. Laura, ¿qué nos puedes comentar?
Es importante notar que el estilo de vida es diferente en cada país. Y a veces, por la situación económica, las personas se detienen para adoptar niños. También hay quienes adoptan menores que conocen y que se han quedado sin sus padres. Eso sucede en los dos países. Hay familias que se componen de hermanos que han estado en el foster care.
Sí, me ha tocado conocer familias en las que son el papá y la mamá y fueron adoptando hijos que primero los visitaban, primero se quedaban con ellos para vivir una temporada y después los adoptaron definitivamente. El sistema del foster care es el cuidado que le da una familia a un niño que puede ser para adopción, pero no es definitivo todavía. En el foster care se quedan los niños mientras alguien los adopta definitivamente. Se quedan temporalmente con una familia y esta familia recibe una gratificación, o sea, un ingreso para solventar los gastos del menor. Y lo que dijo Carlos Coria, que muchas personas lo hacen por el interés del dinero. Pero muchas veces termina bien cuando los adoptan y terminan de crecer y se han formado familias enteras de niños, de hijos adoptados.
Tere. Sí, debemos concientizar a toda la población a cambiar, a involucrarnos más, pero sobre todo a investigar más para poder tener, porque sí es lamentable que aquí en los países de Latinoamérica es donde hay más orfandad de muchas partes.
Sí, esas cifras alarmantes del INEGI, o sea, es tremendo tener 30,000 niños en albergues o en casas hogar. Muchas veces también la idea de las adopciones es adoptar un bebé, un recién nacido. Sin embargo, yo creo que hay más niños ya en diferentes edades que han crecido en estas casas hogares y que no han tenido una familia todavía o que han llegado ahí porque su familia se terminó o porque sus padres no se pueden hacer cargo de ellos o también porque sus padres lamentablemente han perdido su libertad. Muchas veces eso sucede también en Estados Unidos, que los niños tienen que ser separados de sus padres porque están en peligro. Y entonces pasan a foster care, al cuidado que les proporciona el Estado.
Y también aquí influye mucho en que muchas familias no tengan esa cultura, es por toda la burocracia que existe, todos esos trámites que tardan mucho tiempo y es difícil cumplir con todos los requisitos que exigen todas estas instituciones gubernamentales, que son una serie de requisitos que a veces es difícil y pasan los tiempos y las familias se desesperan y ya no siguen todos esos trámites en seguirlo. Desafortunadamente, aquí así es en México. No sé, en Estados Unidos yo creo que hay más posibilidades. Laura.
Así es. Yo particularmente, yo conozco a una compañera de trabajo. Ella fue adoptada durante la secundaria por una de sus maestras. Y ahora ella es adulta y también maestra, como su madre adoptiva.
Ay, hay historias muy bonitas de adopciones. Te digo, aquí es muy difícil tener esas historias, o algunas que yo conozca o tenga presente, pero de que sí hay, pero necesitamos informarnos más y tener en nuestra cultura esa parte de la adopción, Margarita.
Sí, yo creo que sí, porque hay niños que jóvenes que todavía están creciendo, que todavía necesitan un hogar, y no tienen a sus padres o no tienen a alguien que se haga cargo de ellos. Y también pues falta ahí un poquito de unir a esas personas, que esos niños o jóvenes que necesitan una familia, con familias que puedan facilitarles este espacio y también esa voluntad de ayudarlos a crecer. Les falta un poquito, ya nada más de los 10 a los 20 años, pues ya ese fue un pedacito de vida que les ayudaron a crecer. Y también si son bebés, si son recién nacidos, sobre todo los niños que algunas veces no pueden vivir con sus padres porque sus padres no se pueden hacer cargo de ellos. Una experiencia también muy bonita, a mí me tocó vivir cuando sucedió en Houston toda esta inmigración de personas de Luisiana a causa del huracán Katrina. Mucha gente se fue a vivir a Houston y a Texas en general. Y hubo quienes adoptaron no solamente niños, sino personas mayores. Es esa voluntad de compartir. Si tienes un hogar o haces un hogar, compartirlo con alguien que lo ha perdido todo o que no tiene un hogar.
Sí, qué hermoso. Y sí, yo como que aquí tenemos más estigmatizado la adopción, y que tiene que ser un bebé recién nacido casi casi de días y que no se entere nadie que yo tengo una adopción. Yo conozco un caso de una señora que adoptó a su bebé recién nacido, pero lo quería conservar en el más estricto secreto, sin que nadie se entere de que son adoptados. Porque no podemos a veces aceptar esa parte de nosotros que podemos tener y crecer la familia, porque tenemos mucho amor, los latinos tenemos mucho amor, pero a veces las situaciones económicas nos impiden.
Pues estaba pensando, mientras ustedes estaban compartiendo sus experiencias, que aparte de esa compañera de trabajo, también conozco una familia que adoptaron a... ellos empezaron con el foster care. Tenían a un pequeño y finalmente lo adoptaron. Ahora él tiene 3 años y es parte de la familia, como que siempre estuvo ahí con ellos.
Sí, y fíjate que aquí, por lo menos en México, la palabra adoptar a un niño no es muy común, pero hay muchísimas familias, sobre todo muchos abuelos, que ellos son los que crían a sus hijos, los padres se van o no están, pero ellos se quedan con los hijos, los educan, los ven crecer, los forman, pero nunca con una situación legal, no legalmente no son sus hijos, sino simplemente ellos criaron al sobrino, al hijo del primo porque ya no estaba, al nieto, pero solo por amor, no legalmente, nunca hacen esos trámites legales, pues por falta de conocimiento, por falta de saber, de investigar lo que podemos hacer con nuestros hijos, pero los niños, pero no legalmente, no lo hacen, es parte, ya parte de nosotros, parte de nuestra cultura.
Sí, esperemos que esto vaya cambiando a medida que pasa el tiempo y que nos vamos conociendo más y los medios de comunicación también se abren más a este tema, porque sí es importante acabar con todo este número, estos números enormes de niños que están en hogares, en casas hogares. Y me gusta mucho esta frase que dice Carlos Coria, que no es padre el que engendra, sino el que cría. Yo creo que conocemos también muchos padres que han creado muchas personas y los felicitamos a todos los que hayan criado a alguien, aunque no haya sido su hijo biológico, su hijo o su hija biológica. Y esta es una actitud y una voluntad de la cultura norteamericana que bien vale la pena adoptar.
Así es, y fíjate que cada día que hemos estado leyendo estos ensayos de Carlos Coria, he aprendido más de esta cultura norteamericana, que es una cultura generosa y noble, que no se repara ni se detiene ante nada cuando tiene deseos y posibilidades de ofrecerle una nueva vida a un menor. O sea, es parte de esa cultura que no conocía, yo al menos, no conocía, porque sí, efectivamente, mi visión de los anglosajones, de los norteamericanos, es seres humanos fríos, serios, que no les importa más que el yo. Pero con estos ensayos de Carlos Coria, es punto de vista, he aprendido muchas cosas sobre la cultura norteamericana, Margarita.
Sí, gracias, Tere. Y pues yo, cuando recuerdo, también conozco varias personas que son adoptadas, pero no hay ninguna diferencia, como dice Carlos Coria. Tienen las mismas situaciones con sus padres, con sus hermanos, y es muy bonito que están enterados de que han sido adoptados y hacen una vida normal. Tienen a sus padres, tienen a su familia, a sus hijos después, y tienen sus amigos, como todos. Muchas gracias a nuestros colaboradores, Etzael Villarreal y Laura Gora. Muchas gracias, Laura.
De nada. Gracias a ustedes por invitarme.
Queremos también mandar saludos a todas las maestras y maestros que han estado trabajando muy arduamente durante esta pandemia, a los que han estado trabajando presencialmente y a los que han estado trabajando virtualmente, porque es un esfuerzo tremendo para continuar con la educación. Los maestros también son como padres de la educación.
Así es, Margarita. Un fuerte abrazo y mi reconocimiento a todos ellos.
Si ustedes quieren conocer más sobre el libro Mexicanos al Grito de Viva Estados Unidos, de Carlos Mateo Coria Sánchez, por Ediciones y Gráficos E.ON, lo pueden encontrar en Amazon, Amazon Kindle, Propuesta y ebook. Para la próxima semana continuamos con una nueva lectura.
Muchas gracias a todos ustedes, y por problemas técnicos hoy Diego no pudo estar con nosotros. Un abrazo, Diego, te extrañamos en el programa, esperamos contar contigo la próxima semana.
Así es, Diego, nos haces falta, y también agradecemos a Laura que fue nuestra invitada de honor el día de hoy, Laura. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos y por compartir con nosotros tu opinión.
Hasta luego.
Hasta luego. Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Literatura hispana en los Estados Unidos. Hasta la próxima.
Hasta la siguiente semana a las 3 de la tarde.
Por hoy, pescamos la hebra, y adelante. Esto fue De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Un encuentro con la literatura hispana de los Estados Unidos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta la próxima.